Hola, Shalom, Shavua Tov, muy buena semana para todos. Aquí estamos, reencontrándonos, viviendo en comunidad, esta propuesta semanal de Radio Jai, la radio judía de América, para 22 años de vida, si Dios quiere, desde Buenos Aires y para todo el mundo, para repasar juntos lo que fue la tarea periodística informativa a lo largo de esta semana que acaba de concluir con una diversidad más que interesante de los temas. Pero antes de presentarte el menú de hoy, primero presentarte a quienes me acompañan en esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Mi nombre es Shaul Hochberger, un gusto reencontrarme con ustedes, acompañado también, es un gusto, por nuestra directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich. Marta, Shalom, bienvenida. A ver cómo está esa voz.
Shalom, bienvenido.
Por favor, que ya tuvo licencia por resfrío, pero el tiempo que nos tiene a mal traer aquí en Buenos Aires, frío, calor, calor, frío. Ahí está, al pie de la producción ejecutiva y la grabación y edición y tantas cosas más, don Daniel Saavedra. Gracias, Daniel, por estar. Por supuesto, el agradecimiento a Natalie Toib en la selección del material periodístico, Dani Salzman en la coordinación de contenidos, digo contenidos, y tenemos para hoy parte de la charla que manteníamos con Yair Dori, un judío argentino radicado en Israel que luchó desde los 20 años por la supervivencia del pueblo judío, podríamos decir. Hoy un productor televisivo, un empresario exitoso que nos cuenta algunas cuestiones de su biografía en función de su último libro. Por supuesto, nos vamos a ir al sur de la Argentina porque en Neuquén, inundaciones que preocuparon y de paso saber algunas cosas de la comunidad y cómo nos estamos preparando para Pesaj, porque mañana por la noche, Dios mediante, estaremos celebrando el primer Seder aquí en la diáspora. Argentina y el anuncio de un monumento homenaje a la Shoah. Ah, aunque parezca mentira, algunos todavía creen en el memorándum. En Chile vuelve a sacudirse gran parte del país y, por supuesto, también reuniones, en este caso encuentros de la dirigencia de AMIA en el interior de la Argentina. Fíjate qué menú variado y, por supuesto, nos iremos metiendo juntos en el clima de este Pesaj. Hecha esta presentación, me parece que está todo listo, don Daniel Saavedra, para arrancar esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad de esta manera. Y nos ponemos en marcha, Marta, con un personaje, un verdadero personaje, un queridísimo amigo de la radio, Yair Dori.
Yair Dori se refirió en Radio Jai a los pormenores de su último libro, Infiernos y Paraísos, en un relato autobiográfico. Los fracasos son caídas para levantarse, para llegar al paraíso, tenés que pasar por el infierno.
De ese infierno a ese paraíso, a propósito de infierno, decía Yair, vivir la guerra es vivir en el infierno.
Vivir la guerra es vivir en el infierno. Ver a, siendo joven y compañeros tuyos de tu misma edad caen en combate, es terrible, y cuando ya la muerte está a tu alrededor en una edad tan temprana, no es fácil. Y luego cuando vivís uno de los resultados atroces de la guerra, que es la prisión y ser gravemente herido, y las torturas del enemigo, y vivir toda esa situación es vivir en el infierno. Pero ¿cómo podés resistirlo cuando tenés un porqué a todo eso que te está sucediendo? Teniendo ya 60 y pico de años cuando empecé a escribir el libro, hoy en día tengo 67, considero que la perspectiva es enorme, considerando todos los acontecimientos de mi vida, como para poder volcarlo en un libro biográfico y que le pueda servir a los demás. Ese realmente es el objetivo de mi libro.
El autor productor también explicó cómo los problemas en su vida lo hicieron fuerte, la pérdida de su padre a temprana edad, la pérdida de su sobrino e incluso su hermano gemelo. Los fracasos son enfrentamientos, son caídas para levantarse y seguir enfrentando las cosas. Muchas veces, para llegar al paraíso, tenés que pasar por el infierno.
No hay nadie más fuerte ni nadie más inteligente y sabio que aquel que aprendió de alguna manera de la experiencia. Los problemas de la vida, esto que nos contaba Yair Dori, los que lo hicieron fuerte, así lo relataba en Radio High.
En mi vida tuve infiernos cuando tuve pérdidas de gente muy, muy querida, cuando he perdido a mi padre a temprana edad, cuando he perdido a mi sobrino en temprana edad, cuando he perdido a mi hermano gemelo, cuando he vivido situaciones muy extremas en mi vida de negocios también. Quiere decir, los logros son a veces resultados de fracasos, pero los fracasos son enfrentamientos, son caídas para levantarse y seguir enfrentando las cosas y ir con la convicción de que es el camino para los logros. Y muchas veces, para llegar al paraíso, tenés que pasar por el infierno.
Un poco más tenemos de Yair Dori, ¿verdad, Marta?
Yair Dori se crió en la ciudad porteña, en los barrios de Caballito y Once. Cuando emigró hacia Israel, instaló su productora y, en colaboración con Cris Morena, exportó hacia el Estado judío novelas argentinas como Chiquititas. Dori contó en su diálogo con Jai sobre las diferencias entre Israel y la Argentina. Israel es un país donde se vive con seguridad interna fuera de lo común. Todo lo que sucede, creo que vivo en un país mucho más grato para vivir tranquilo.
Así nos describía cómo es esto de vivir en Argentina, o mejor dicho, estar en Argentina y vivir en Israel.
Bueno, yo creo que Israel, viendo un poquito aquí en la Argentina, porque yo estoy trabajando, como bien sabes, en Argentina, yo creo que vivo en uno de los mejores países del mundo. Hay mucha subjetividad en mi determinación, pero es un país donde se vive una seguridad interna fuera de lo común, donde no pasan todas estas cosas que nosotros, cuando abrimos la televisión acá en Argentina, yo la prendo a las 7 de la mañana con este programa Arriba Argentinos, y vos ves que mataron, asaltaron, violaron los derechos de la gente y todo lo que sucede. Yo creo que vivo en un país mucho más grato para vivir y vivir tranquilo. La situación de Israel, está colocada en el mundo, un país de tecnología, un país que vive una economía, considerando la economía hoy en día del mundo, buena, y bueno, problemas tenemos un montón, pero hay un conflicto de ya hace muchos años que seguramente seguirá otros muchos años, y bueno, por eso estamos ahí, para enfrentarnos los conflictos, poder superarlos. Pero yo soy la persona más subjetiva para hablar de Israel, porque es mi país, es mi patria, es mi lugar. Y yo creo que Israel es digna de todo esto que yo estoy diciendo, güey. Se vive bien y se vive feliz, más allá de todos los problemas que puedan, que son problemas de la vida en todos los lugares.
Seguimos viviendo en comunidad, y por cierto, más que grato el momento con Yair Dori, pero nos íbamos al sur, porque la información da cuenta del peor temporal en 40 años. Lluvias en 12, 13 horas. Llovió en Neuquén lo que llueve habitualmente en un año. Vaya medida pluvial. Y hablábamos con el doctor Hernando Grossbaum.
El doctor Hernando Grossbaum, presidente de DAIA, filial Neuquén, Aleni Cipolletti y cónsul honorario del Estado de Israel en la Patagonia, se refirió en Radio High al fuerte temporal que azotó esa región de la Argentina la semana pasada. La tormenta, conocida como Lucrecia, provocó hasta el momento 1.300 evacuados y centenares de calles inundadas, calificada como la peor tormenta de la región en 40 años.
No es un dato menor. Y le preguntábamos acerca de, claro, afectados en general y en particular de la comunidad judía.
En términos generales, no tengo información que ni en Neuquén capital, ni acá en Chipoleti, en Allen, en Roca, haya dentro de lo que es las sedes comunitarias y tampoco los integrantes de la comunidad que tengan puntualmente dificultades. Sí, en Neuquén hay 647 evacuados, estoy hablando de Neuquén capital, las calles están muy, muy anegadas, hay zonas que son más bajas, que están completamente cubiertas de agua.
Grossbaum aseguró que en los últimos meses Neuquén no tuvo manifestaciones importantes de antisemitismo, aunque sí hubo algunas svásticas y una pintada en árabe en la Plaza Estado de Israel, escrita con una perfecta caligrafía que incitaba a la yihad, Guerra Santa.
La Guerra Santa que tantas veces hemos escuchado, y claro, era inevitable consultarle al doctor Grossbaum a propósito del antisemitismo en el sur argentino.
Yo diría que no debe estar mucho peor que en otros lugares. Sin embargo, en los últimos tiempos no hemos tenido manifestaciones así significativas de antisemitismo. Es decir, pintadas el año pasado, el anteaño pasado, pintadas frecuentes con suásticas, unas pintadas que nos produjo mucha alarma. Estuvieron en la Plaza Estado de Israel de la ciudad de Neuquén, justo enfrente del Consejo Deliberante de la ciudad, donde hubo unas pintadas que, digo, causaron alarma porque estaban escritas en árabe y estaban incitando a la yihad, a la Guerra Santa, con una caligrafía perfecta.
Y por supuesto, en el final del diálogo con el doctor Grossbaum, abordábamos esto que tiene que ver con los preparativos para Pesaj.
Además, el dirigente anticipó cómo se preparan las 500 familias integrantes de la comunidad judía de Neuquén para Pesaj, que se celebra el próximo martes 15 de abril, 15 de Nisan, 5774.
El lunes por la noche estaremos iniciando esto que da comienzo a este Pesaj, justamente 5774, y esto nos contaba el doctor Grossbaum desde Neuquén.
Bueno, dentro de lo que es el centro israelita de Allen, Chipoleti, Neuquén, el seder va a ser el seder comunitario el próximo lunes 14. Y bueno, cada uno después y las distintas instituciones también tienen su programación, digamos, ¿no? Además de que cada familia internamente hace sus preparativos para festejar el Pesaj.
Seguimos viviendo en comunidad desde Jai y hacia todo el mundo. Y claro, Argentina daba la nota después de varias postergaciones y llegaba el anuncio tan esperado por la presidenta de la Nación, esperado por todos nosotros, pero el anuncio realizado por la presidenta de la Nación en Residencia de Olivos, el monumento de homenaje a la Shoah, parece más cercano a la realidad.
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dialogó con Radio Jai acerca del anuncio realizado el martes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner referido a la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas del Holocausto que tendrá lugar en la Plaza de la Shoah en el barrio de Palermo. El acto se realizó en la Quinta de Olivos y participaron referentes de la comunidad judía, sobrevivientes de la Shoah y sus familiares. Jorge Cozzia, secretario de Cultura, el secretario de Culto Guillermo Oliveri, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, como así también la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Rosenblit. Martín Fresneda explicó: esto era una deuda pendiente, ya que la Shoah es algo que nos sigue conmoviendo. Fue una de las principales y más graves tragedias que vivió el mundo.
Parte de lo que decía Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de Argentina, aquí en Radio Jai.
Bueno, fue el anuncio de presidenta de la Nación a instancias de toda la comunidad judía, con un nivel de diversidad extraordinario y acompañado, bueno, por secretario de Cultura, secretario de Culto y quien les habla, bueno, estaba el doctor Parrilli también, anunció la construcción del monumento en lo que fue el holocausto por la víctima de la Shoah, que creo que era una deuda pendiente. Estuvieron los arquitectos que ganaron un concurso público, se mostró la maqueta de cuál va a ser el monumento y bueno, la verdad que ha sido muy muy bien receptado. Creo que es algo que nos conmueve, nos sigue conmoviendo a todos como una de las principales o más graves tragedias que vivió el mundo.
Y seguíamos dialogando con el funcionario argentino y claro, era inevitable también asociar Shoah, Irán, negadores de la Shoah. ¿Cómo es la cosa?
El funcionario, que también es referente de la agrupación Hijos, negó que Argentina tenga una cercanía política con Irán y consideró que en realidad existe un vínculo diplomático imprescindible para poder llegar a solucionar el gran conflicto que tuvimos, el atentado contra la AMIA, algo que aún no se pudo resolver.
No, yo no creo que Argentina tenga una cercanía política, sino tiene una cercanía en relación a poder encontrar una solución al gran conflicto que tuvimos. Me parece que es una relación diplomática necesaria, imprescindible para poder llevar adelante un objetivo que después que sucedió lo del atentado de la AMIA nunca más se pudo resolver. Entonces creo que es muy importante que ese acercamiento exista.
Y claro, sorprendía el secretario de Derechos Humanos cuando en la continuidad de nuestro diálogo decía que en el memorándum todavía confía.
Fresneda confirmó que todavía confía en el memorándum y resaltó que durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta invitó a la oposición a proponer alguna alternativa superadora al acuerdo con Irán. El memorándum es una buena alternativa para encontrar justicia.
Escuchemos cómo lo decía Fresneda, aquí en Radio High.
Claro que sigo creyendo porque la presidenta lo dijo la vez pasada en la apertura del Congreso también, que cuáles son las opciones. ¿Existen alternativas? ¿Existen posibilidades de que otros sectores, básicamente los que están criticando, una propuesta? Yo creo que tiene que haber otra propuesta superadora, en todo caso, y lo dijo la presidenta y se lo planteó con mucho respeto a los sectores de la oposición y se lo planteó en una última reunión también a miembros de la comunidad que quiere escuchar otras propuestas, porque no es bueno la modalidad de criticar y no proponer. Entonces creo que el memorándum era una buena alternativa para encontrar justicia. Creo que la justicia también tiene ese tipo de resortes, creo que debía ser viable, pero bueno, también es importante encontrar consensos. Estamos esperando todavía cuáles son las alternativas que los juristas que estuvieron en ese acuerdo puedan plantearnos.
Y en el final surgía algo muy interesante en este diálogo con el secretario de Derechos Humanos de Argentina, porque aparecía el tema de los silencios, silencios internos, que como tantas veces el silencio termina diciendo más que muchas palabras.
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, expresó su malestar por el silencio local en relación a muchos episodios. Me parece que es más preocupante el silencio argentino que el iraní, aseguró el funcionario cuando fue consultado por la ausencia de respuestas de las autoridades de Teherán con respecto al memorándum.
Me parece que más preocupante los silencios nuestros. Sucedió en Argentina eso, ¿no? Y sucedió en otro gobierno, no sucedió en este gobierno. Hubo silencio con la dictadura, hubo silencio con la ley de punto final o vence vida, con los indultos. Hubo silencio con la AMI, hubo silencio con la Embajada de Israel. Le puedo hablar de muchos silencios que hubo. Y cuando este gobierno pretende resolver problemas, viejos problemas, ¿no?
De esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad, llegamos a la esperada pausa musical. Música que nos va a ir metiendo en el clima de Pesaj. Disfrutamos de este recreo musical y enseguida mucho más Viviendo en Comunidad.
Another matzah bite on a Saturday night, not a breadcrumb to be seen. Sad story of subjugation, 'cause Pharaoh told us he's our king. My belly's grumbling like a locust plague inside. Couldn't stay awake, heaven knows I tried. Don't fall asleep, now don't you see? Be the good Jew I always knew you'd be. This meal is really meant to show. Well, Moses, let them know. Let them go, let them go. Can't hold us here anymore. Let it go, let it go. 'Cause inside we're free for sure. We don't care if your heart is clay. If your plagues rage on, free your mind, pass over it anyway. It's funny how pestilence makes all of your crops fall. And the fear of blood and boils don't bother us at all. It's time to see how, as a Jew, we explore how to make our freedom true. No right from wrong internally. That lets us breathe. Let us go, let us go. We are one with our people's pride. Let it go, let it show. For fathers' pains and joys we cry. Here we stand, thanks to his outstretched hand. If your plagues rage on, don't give up on finding your promised land. Power to split the sea and reveal dry ground. The soul of Nachshon bravely freed us to pass through the drown. One thought awakens me from my deep cedar now. We're never going back, no slaves that's in the past. Let's go, here we go, as we break through the sea at dawn. Let it go, let it grow. Free yourselves and we'll be strong. Here we stand, now it's almost day. If your cedar's long, I never cared for leavened bread anyway.
Volvimos a la información y en este caso, como te anticipaba, la conmoción en Chile. Nuevamente sacudido el país trasandino por un nuevo movimiento sísmico que en algún momento se temió se convirtiera en una suerte de tsunami.
La periodista chilena Jennifer Salvo habló con Radio High sobre el sismo de 8.3 grados en la escala de Richter que afectó al estado andino el martes 1 de abril. Esa misma noche entró en vigencia el sistema de alerta con tecnología israelí que advierte a la población por medio de mensaje de texto cuando se acerca una amenaza climática. Jennifer explicó el funcionamiento del sistema.
Aporte israelí, sistema tecnológico, salvar vidas, todo. Esta secuencia que nos relata Jennifer Salvo aquí en Radio High.
Mandan avisos por SMS, mensajes por celular, para avisarle a la gente de las medidas que tiene que hacer. Tú sabes que además cuando vienen los tsunamis hay un poco de tiempo, que son estas olas tremendas, hay un tiempo mediano para poder desplazarse a sitios altos y eso en paralelo con las sirenas puestas en la ciudad es lo que ha impulsado a la gente a reaccionar en el momento apropiado.
También Jennifer comentó que a partir del sismo del 2010, el gobierno chileno se encargó de cumplir las normas antisísmicas para amortiguar los daños materiales y la cantidad de víctimas. Las víctimas y los daños de los terremotos no están relacionadas con la magnitud del terremoto, sino con la probidad del sistema público que se encarga de supervisar la aplicación de las normativas antisísmicas. La normativa se cumple, la gente lo ha tomado sin pánico.
Cuestión de previsión, que se le dice, anticiparnos a los hechos. Jennifer Salvo así lo contaba.
Y una institución muy respetada en Estados Unidos, se llama la de Brookings Institution, hizo un paper en que señala que las víctimas y los daños de los terremotos no están relacionados con la magnitud del terremoto, sino con la probidad del sistema público que se encarga de supervisar la aplicación de las normativas antisísmicas. Y destacaban el caso de Chile. Yo creo que esta vez aparece nuevamente, ¿no?, un país que funciona, donde hay una fiscalización bastante eficiente, donde la normativa se cumple, y además, desde el aprendizaje del 2010, también una población que ha tenido que ensayar cómo hacerlo. Entonces, bueno, tú sabes cómo son los chilenos, ordenados y aplicados. Así que hemos hecho la tarea y yo creo que en esta ocasión hemos demostrado una capacidad organizativa de reacción, y además la gente ha sido increíble en la manera en que lo ha tomado, sin pánico, tranquila. Me imagino que ustedes han visto las imágenes, era bien impresionante, nadie perdía como su centro, pero todo el mundo haciendo la evacuación, moviéndose, tomando las medidas de seguridad que estaban planificadas.
Y finalmente pasamos al capítulo del interior de la República Argentina, el epicentro Córdoba. Allí el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, y una reunión que confirmaba con parte de la dirigencia judía de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Como parte de esa comitiva, la directora del VADA Keilot, la Federación de Comunidades Judías del Interior, la licenciada Anita Weinstein.
Anita Weinstein, sobreviviente del atentado contra la AMIA, contó sus sensaciones a 20 años de dicha masacre. Tengo mucha indignación, mucha tristeza, deseo que de alguna manera se haga justicia. Además, la dirigente reiteró su rechazo al memorándum y confesó: me costó mucho volver al lugar del atentado, quisieron matarme y no lo lograron.
Qué frase, quisieron matarme y no lo lograron. Anita Weinstein, en Radio High.
Frustración, mucha expectativa ya fracasada, indignación y deseos que de alguna manera, se haga justicia, porque ya uno no puede creerlo cuando dice la palabra 20 años. 20 años es toda una vida para un joven o una joven que todavía que no había nacido, ya ahora son 20 años, ya armó su vida, ya está encaminándose a educarse, ya está encaminando su proyecto. Y eso que las víctimas no tuvieron, como en estos 20 años no se sabe y no se llevó a la justicia quiénes fueron los que lo idearon, quiénes fueron los que lo perpetraron. Así que mucha tristeza también.
Y como decía anteriormente, uno de los puntos centrales de esta visita era el encuentro con el mismísimo gobernador de la provincia de Córdoba.
El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, recibió el jueves pasado a una comitiva de la AMIA en el marco de los festejos del 120 aniversario del nacimiento de la Mutual. Entre los representantes de la AMIA estuvo Anita Weinstein, directora del VADA de Keilot.
Y así nos contaba, casi a minutos de subirse al avión que la trasladaría a esa provincia, la confirmación del encuentro con el gobernador de la Sota. Finalmente, Anita Weinstein nos compartía algunos de los objetivos de este viaje.
Compartir los festejos con el gobernador, fortalecer los proyectos culturales y educativos en su provincia, darle crecimiento al servicio de empleo y a las capacitaciones que ofrece la AMIA. La comunidad judía de Córdoba está integrada por alrededor de 3.000 familias, por lo tanto, es la más importante del interior del país.
No es un dato menor, la más importante del interior del país. Anita Weinstein así lo relataba aquí, en Radio High.
Uno de los aspectos que nosotros sabemos es que esto de lo que necesita es una posible mirada. La otra, y la que nosotros estamos en este viaje, es viendo en conjunto qué podemos hacer con ellos. Córdoba es una comunidad muy activa, tiene toda una estructura educativa, institucional, desarrolladísima. Lo que en estos encuentros nosotros vamos es para justamente ver en qué manera fortalecemos juntos algunos aspectos que ellos hacen, y nosotros desde AMIA tenemos profesionales para acompañarlos. Podemos también, el tema que vamos a hablar es volver a reactivar el servicio de empleo, por ejemplo. Temas que vamos a reactivar es algún encuentro nacional de Balas Keilot en Córdoba, qué podemos hacer en capacitaciones con temáticas que ellos pueden encontrar en la experiencia de AMIA, algunas líneas inspiradoras. Este es el tenor de lo que vamos a hacer en comunidades.
Y de esta manera, amigos de Radio Jai en toda la Argentina y en todo el mundo, llegamos al final de una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, a horas nomás de estar sentados todos, Dios mediante, alrededor de la Mesa del Seder. Mesa del Seder de Pesaj, que tiene que ver con la transmisión generacional, que no se da como por arte de magia. Miles de años transmitiendo un mensaje. Un mensaje para conocer, para esclarecer, para preservar esta tradición, pero por sobre todo, para sentirnos cada vez más libres. Ese es el desafío que nos queda por delante. Dios quiera que lo podamos lograr en este Pesaj. Liberarnos de esas mezquindades, de esas debilidades que todavía seguimos teniendo. Limpiar el jametz de afuera es tarea difícil, pero accesible. Limpiar el jametz de adentro de cada uno ya es un desafío mayor y tal vez lo podamos tomar como objetivo este año. Nos reencontraremos, si Dios quiere, en una semana, en los días intermedios festivos de Pesaj. Mientras tanto, gracias Marta por acompañarnos y por favor, cuídese, basta de resfríos.
Así será, nos vemos la próxima semana en Viviendo en Comunidad.
Gracias Daniel, Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, gracias a Natalí Toib en la selección de este interesante material periodístico, a Dani Salzman en la coordinación de contenidos y a ustedes por acompañarnos una vez más. Nada más, el deseo de excelente semana para todos, muy buenas noticias y por supuesto, el agregado especial, Pesaj Kasher Vesameach, un feliz y Kasher Pesaj para todos.
Seven symbols that are on the Seder table for tonight, and each symbol is symbolic of our plight, freed from bondage into freedom's brilliant light. Unleavened, it's unleavened matzah baked by former slaves who were so meek. It's the bread of freedom that all people seek, and we only have to eat it for a week. It's a night we ask four questions, and the answers aren't clear. Why do we drink four full cups of wine, but never drink a beer? Why do we twice dip the bitter herbs? What's the afikoman for? Who's this prophet called Elijah, whom we don't see at the door? Maror conveys tough lives that you've led. Try white or try red, it cleans out your head. Carpus, greens of parsley, and they symbolize the springtime as it nears. And salt water symbolizes all the tears shed by Jews as slaves in Egypt all those years. This egg's roasted, yes, it's roasted. No eggs Benedict or scrambled can be found. And this egg looks like it's long been underground. Life's a cycle like an egg, it's round and round. For each plague we dip some wine, because the Pharaoh wasn't nice, so his people suffered blood and boils, well, beasts and lots of lice. There were hail and frogs and locusts, there was darkness in the morn. But the last plague was the worst of all, God slew Egypt's firstborn. Haroseth, it's sweet to your licks, like mortar it sticks, turns bowels to bricks. Seven symbols that are on the Seder table for tonight, and each symbol is symbolic of our plight, freed from bondage into freedom.